nos acompaña el reverendo Lucas Torres, quien es un ministro retirado de la Iglesia Discípulos de Cristo con extensa experiencia en el púlpito cristiano. Y queremos comenzar preguntando acerca de tus comienzos, Lucas. ¿Cuáles fueron tus comienzos en el campo de la predicación?
La primera vez que yo prediqué desde el púlpito en mi iglesia natal, la iglesia donde me formé, Pájaros Candelaria, en Puerto Rico, fue cuando tenía 13 años. Se celebraba el Día de los Niños en junio. Era una tradición de nuestra iglesia. Y ese día los niños estaban a cargo de todo el programa. El domingo en la noche se celebraba el servicio de predicación fundamental y se me pidió a mí que fuera el predicador. Y todavía recuerdo el pasaje que usé, el pasaje de las 10 vírgenes. Yo escribí mi mensaje, analicé lo que plantea ese pasaje o parábola desde mi poca madurez y lo escribí. Pero cuando coloqué detrás del púlpito, me congelé, no supe cómo leer el mensaje y comunicar y hablar a la gente. No tenía esa destreza. Y entonces eché los papeles a un lado y hablé extemporáneamente, lo cual le dio a mi presentación mayor espontaneidad. Y hubo una cosa muy, muy curiosa y particular y muy significativa para mí de esa noche, a los 13 años, que fue que yo me atreví a hacer llamamiento a conversión. La iglesia estaba llena, 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 y yo me atreví a hacer llamamiento, y la primera mano que se levantó fue la de mi padre, que no era creyente, o sea, no venía a la iglesia, y él fue el primero que levantó la mano, y hubo como 5 o 6 personas más. Entonces el pastor de la iglesia se colocó al lado mío y recibió a las personas que venían, porque suponía que yo no sabía manejar la situación en adelante. Y entonces oró con ellos. Y cuando se iban a regresar a los asientos, él le dijo a mi padre: "Don Lucas, ¿qué decía ahí?". Y entonces me colocó a mí al lado de él, Lucas Torres y Lucas Torres juntos. Y le dijo a mi papá: "Don Lucas, este su hijo va a ser un pastor. Usted no cuente con él para su vejez, para que él lo ayude a sostener cuando usted esté viejo, porque él va a ser ministro y usted sabe que los ministros ganamos poco".
Lucas, tú comenzaste sumamente joven en el ministerio. ¿Nos puedes hablar de tu comienzo en el ministerio pastoral?
Yo entré a la universidad cuando tenía 16 años y ya ayudaba a mi pastor de entonces, el reverendo Carmelo Álvarez Pérez, el que me bautizó y el que me condujo en realidad al ministerio. Yo le servía como de ayudante. Recuerdo que me daban $30 mensuales y a la sazón, cuando yo estaba en la iglesia de Pájaros todavía ayudando al pastor Álvarez, me encargó un punto de predicación que tenía la iglesia y me envió solo a dar un servicio semanal que se daba el sábado en la noche y atender la escuela bíblica que se daba domingo en la mañana. Entonces yo acepté esa encomienda, lo hice y al año siguiente, cuando terminaba mi primer año de universidad, me llamó el comité ministerial de nuestra iglesia para decirme que me estaban mandando a la iglesia de Sonadora, una iglesia que se caracterizó siempre por recibir estudiantes ministeriales como pastores. Esa ha sido la historia de esa iglesia y es una historia muy digna, porque por allí han pasado los mejores pastores que hemos tenido. Y comenzaron allí cuando eran muy jóvenes. Yo llegué allí a los 17 años, en enero del 1951. Estuve allí 2 años y medio. cuando yo llegué, ellos protestaron. No públicamente ni formalmente, sino que se escuchaban las voces y los rumores que decían, ¿qué está pasando con nuestra iglesia? Que ahora nos mandan niños de pastor. Y eso era lo que decían. Y a mí me lo decía una hermana de la iglesia que era muy franca y que me quería muchísimo. Y me decía, oye Lucas, tú sabes que aquí muchos no te quieren porque tú eres que un muchacho, me decía ella. Y yo me reía, yo solamente me reía. Pero estando allí, comenzamos una segunda iglesia, que es lo que se llama la iglesia de Brecha hoy. Y yo tenía que caminar hora y media con dos hermanos de la iglesia, los viernes en la noche y el sábado y el domingo de mediodía abajo, a ese lugar para dar culto y escuela bíblica. Aquel núcleo que no tenía todavía templo, bajo mi dirección se construyó la primera capilla muy pequeña de madera. Es que el grupo hoy en día se ha constituido una iglesia muy grande, más grande que la iglesia madre. Sonadora todavía sigue siendo una gran iglesia, pero Brecha es más grande todavía. Eso fue una de mis primeras experiencias en el pastorado que me afirmaron en mi vocación fundamentalmente al pastorado cristiano. Yo tuve oportunidad de haber estudiado en el mundo, en el área académica. En una ocasión se me ofreció la oportunidad de estudiar leyes. Una persona muy prominente de mis pueblo de Bayamón, una persona que no era evangélica siquiera, pero que con la cual yo tenía grandes conversaciones, un día se me acercó, me invitó a comer y me dijo, mira Lucas, yo te quiero hacer una oferta. Dicho sea de paso, la persona tenía mucho dinero. Me dice, yo creo que tú estás perdiendo el tiempo. Yo andaba en un jeep siempre lleno de fango, de lodo, y él me decía, ¿qué haces tú montado en ese jeep lleno de fango y pastoreando por allá por un campo? Tú tienes un gran futuro. Tú podrías ser un gran abogado. Yo te ofrezco pagarte los estudios. Y si me dices cuánto tú estás ganando ahora, yo te voy a igualar eso y si puedo te doy más de salario mensual. Y fue una oferta muy tentadora. Pero al fin pude decirle, yo le agradezco su oferta, pero yo tengo un llamado a ser pastor y yo no puedo renunciar a él.
Lucas, ¿nos puedes hablar de cuál es tu área más fuerte, la que tú crees que es el área donde tú eres mejor en el púlpito, y cuál ha sido tu mayor satisfacción como predicador del Evangelio? Esos dos puntitos.
Pablo, tú bien sabes, como muchos saben, que el predicador fundamentalmente es un maestro de la fe. La función fundamental nuestra es formar y conducir a los creyentes en el esclarecimiento de los fundamentos de la fe. Poder enseñar y educar, clarificando las doctrinas históricas de la iglesia cristiana en general. Y esa ha sido una de las cosas que más satisfacción me han traído en la predicación, porque aún siendo pastor de iglesias de campo por casi 20 años, con personas de un nivel académico bastante bajo, por años y años, yo me propuse hacer mi función como maestro de la fe, como predicador, hacerlo desde el púlpito con una gran dignidad. Y esa dignidad envolvía no solamente el porte y el ademán, que es importante, no caer en la payasería que a veces se observa en los púlpitos, en las extravagancias, sino que con dignidad comunicar el mensaje y también en un lenguaje también lleno de dignidad. Siempre creí algo que me enseñó mi maestro don Carmelo Álvarez Pérez, que hay que mantener el nivel de lenguaje y de comunicación lo más alto posible. Nunca subestimar o tener en menos la capacidad de la gente para entender, aún la gente más humilde y menos preparada. Nunca se deben subestimar, al contrario, creer, tener fe en su capacidad para aprender. Y eso envuelve el lenguaje, la comunicación del lenguaje. La gente no solamente recibe el mensaje del Evangelio y entiende la fe, sino que también su nivel cultural se eleva con aprender, en el proceso de aprender un lenguaje nuevo, un vocabulario nuevo, el lenguaje de la Biblia, el lenguaje de Reina Valera. Todo eso lo aprende la gente humilde. Y yo he visto en iglesias que he pastoreado y he escuchado gente analfabeta que no saben leer ni escribir levantarse a hacer una oración con un lenguaje que parecen que pasaron por la universidad, que son catedráticos. ¿Y dónde lo aprendieron? En la iglesia, oyendo predicadores responsables en el púlpito. Esa fue siempre mi principal motivación al predicar: elevar el nivel de cultura evangélica, pero también de cultura en general de nuestra gente. Desde el punto de vista profético, el predicador como profeta de Dios, yo tuve momentos serios en algunas de mis iglesias donde tuve que presentar con valor las realidades espirituales más profundas del misterio de la fe cristiana. Y quiero brevemente hacer mención de un hecho que ocurrió en una de mis primeras iglesias. Yo pocas veces he hablado de esto. Cuando yo era pastor, todavía muy joven, de una de mis iglesias, no digo el nombre por mantener cierta confidencialidad, un miembro activo de la iglesia, un hombre de profunda oración, pero un hombre humilde del campo, un cortador de caña, él tenía una esposa que no era creyente, con la cual tenía como 7 u 8 hijos, y vivía muy humildemente. Yo escuchaba a aquel hombre venir al templo e irse a un cuarto que teníamos nosotros, que se llamaba cuartito de oración, un cuarto para los hombres y un cuarto para las mujeres. Estoy hablando de muchos años atrás, en los modelos de iglesias campesinas. Y yo escuchaba a aquel hombre orar con gemidos, parecía un profeta lamentando su situación, la cual yo ignoraba y casi nadie sabía. Su gran lamentación: ten de mí misericordia, Señor, ten misericordia de mí, oraba. Y yo decía: hay un problema grande dentro de este hermano. Y un día me le acerqué y le pregunté qué le pasaba, y me dijo, bajando la cabeza, me dice: es que mi esposa me es infiel. Mi esposa me es infiel. Y yo no puedo dejarla por mis hijos. Y yo le dije: hermano, tenga cuidado que no caiga en tentación. Tenga cuidado, agárrese del Señor en oración. Y entonces, un día, estaba yo en una convención de jóvenes al sur de Puerto Rico, lo que se llamaba Congreso de la Juventud Evangélica de Puerto Rico, de la cual yo era vicepresidente. Y cuando regresé a mi iglesia, encontré que aquel hermano le había cortado la cabeza a su esposa con un machete. Y luego él trató de suicidarse tomando agua de ras. Y entonces yo lo visité en el hospital, donde estaba todo hinchado, irritada la boca. Y entonces, cuando le pregunté qué le pasó, por qué hizo eso, me dijo: porque ese demonio había que eliminarlo. Hermano, quiero decir que de ahí en adelante los retos que se me hicieron a mí como pastor, como predicador, fueron increíbles, porque toda la comunidad y toda la iglesia se nos tiró encima y particularmente a mí. Porque cuando aquel hombre salió del hospital, que él sobrevivió y había que defenderlo, yo comencé a levantar un fondo de la defensa entre la iglesia y en la comunidad. Y quiero decir que dieron más los que no eran cristianos que los que eran cristianos. Y conseguimos un buen abogado. Al hombre lo sentenciaron por homicidio voluntario. Y como era un hombre sencillo que no tenía récord criminal, le echaron 7 años bajo probatoria. Y me venían a decir y a retar los hermanos por qué yo había ayudado a un homicida, porque los homicidas no entran al reino de los cielos. Y es entonces cuando yo tuve que escribir una hoja, imprimir una hoja suelta y la distribuí por todo el barrio, esclareciendo mi posición como ministro del Evangelio y lo que yo creía que debería ser la posición de la iglesia ante un caso como ese. Y desde el púlpito prediqué 3 o 4 veces sobre ese asunto. La iglesia, gracias a Dios, no se dividió, pero hubo mucho, mucho problema, mucho vocerío. Y cuando ya el hombre estaba libre, trabajando para mantener sus hijos, nunca más volvió a casarse. Y yo lo visitaba y le decía: hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? No venía. Y él me decía: porque los hermanos no me han perdonado y yo no estoy seguro que Dios me ha perdonado. Un caso triste. Confieso que nunca pude persuadirlo de regresar a la iglesia y tampoco nunca sé si él sintió el perdón del Señor. Eso fue uno de los momentos más críticos en mi ministerio pastoral como predicador.
Para terminar, ¿qué consejo tú tendrías para aquellas personas que desean predicar y que desean empezar en este camino de predicar la palabra desde el púlpito cristiano?
Bueno, primeramente, hay que ponerlo en primer lugar, tener una preparación espiritual, es decir, estar seguro de que uno cree lo que va a predicar. Hay un versículo al comienzo de la epístola primera de Juan, donde dice: lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, todo lo concerniente al verbo de vida, eso os anunciamos. Lo cual nos está diciendo que uno nunca debe predicar algo que no cree. Solamente debe predicar aquello que ha tenido o que ha pasado por su experiencia personal, lo que ha visto con los ojos de su espíritu y lo que ha palpado con sus manos. Eso es lo que nos está diciendo. Una vez una hermana en una iglesia que yo pastoreé me preguntó: pastor, ¿por qué usted nunca predica del diablo? ¿Es que usted no cree en el diablo? Y yo le dije secamente: no. Me dijo: ¿cómo es posible que un ministro del Evangelio no crea en el diablo? Y yo le dije: porque yo en quien creo es en Jesucristo. Si usted me preguntara que si yo creo que el diablo existe, yo le diría que sí. Pero si usted me pregunta que si yo creo en el diablo, yo le digo que no, porque creo en Jesucristo. Ahora, el pastor debe predicar solo lo que cree y no meterse en cosas, como dijo San Pablo, ¿verdad?, en la vanidad del sentido. Cuando nos metemos en cosas de la eternidad, del cielo o del futuro, que nadie conoce. Eso es lo primero. Lo segundo es, uno debe mantenerse como predicador siempre leyendo, estudiando. Debe mantenerse preparándose cada vez mejor. Yo creo que el predicador debe leer literatura, buena literatura, leer buena poesía, no solamente poesía religiosa, porque lamentablemente lo que pasa por poesía religiosa es muy mala. Leer toda clase de poesía, leer libros buenos, buena literatura, y leer en el área religiosa, naturalmente, libros de autores dignos de leer. Hay muchos libros religiosos por ahí que son basura. Y uno no puede perder el tiempo con ellos ni gastar el dinero en ellos. Ahora mismo yo, que estoy jubilado, ya hace 5 años, ahora mismo sigo leyendo. Estoy leyendo un libro sobre Jeremías. Yo no tengo que predicar casi nunca. Sin embargo, siento un deber y una satisfacción grande de continuar mis estudios bíblicos, mi preparación para los estudios bíblicos. Yo creo que el pastor nunca debe de dejar de estudiar y de aprender. Yo creo que de esa manera la predicación se va a renovar constantemente. El Señor le va a dar a uno lo que necesita adicional para ser un buen comunicador de la palabra.
Damos gracias al reverendo Lucas Torres por su participación y deseamos que el Señor le continúe bendiciendo hoy y siempre.